Fin de pendiente.
Yo soy Moisés Horta.
Hola, yo soy Rubén Torres.
Hola, yo soy Moisés López.
Sí, pues nosotros hacemos una mezcla particular de música electrónica, tomando muchas influencias de la música folclórica mexicana y con un poco de comentario social. No sé si aquí mi compañero Moisés Horta quiere elaborar tantito.
Sí, pues como mencionó Rubén, nosotros empezamos en el 2009, empezamos haciendo fiestas que se llamaban Ruido Son. La primera fue Nación Ruido Son, y luego la segunda, que fue donde debutamos como Los Macuanos, se llamaba Ruido Son para la Pasión. De hecho, por ahí en el internet debe haber un mix de lo que tocamos ese día. Y pues sí, como decíamos, nuestra música es una especie de mezcla de música electrónica influenciada por el vernáculo mexicano de música regional, con influencias más personales como es el techno, el no wave, la música noise experimental y pues la música que cada uno de nosotros nos gusta.
Llegué al límite de mis fuerzas solo para que Alejandro se quedara con todo.
We'll be right back. parece que, pues que cada uno tiene un, como un proceso de descubrimiento musical, y que en muchos casos esa música que es parte del lugar de donde uno viene, a veces no es, no forma parte de la vida de uno. No sé si en el caso de ustedes era así, o digamos que a veces uno lo ve como la música de los padres de uno y uno suele reaccionar en contra de eso.
Sí, inicialmente sí era música, la música que escuchaba mucho mi mamá, por ejemplo, pero escuchaba muchas cosas, pero por alguna razón esa música en particular a mí en lo personal me empezó a llamar mucho la atención. Cuando estaba chiquito mi mamá tenía un cassette, un mixtape, quién sabe qué le habrá pasado, que tenía muchas de esas canciones, tenía canciones de Mike Laure y tenía canciones así como de onda grupera, cumbia más viejita, ¿no? Como La Bala de los Aragón y así. Y entonces no sé cómo se empezó a dar este redescubrimiento de la cumbia. Igual y fue María y José el que lo empezó, porque estaba de moda en ese momento, el guincho y esas cosas. Entonces nuestro descubrimiento, por lo menos de mi parte, vino de ese tipo de música, pero como un puente hacia descubrir más música que no escuchaba de niño, y más como cumbia mexicana y ese tipo de cosas. Pero sí, siempre hay una etapa en cuando estás creciendo, cuando rechazas esa música y dices, ah, esta música que la coloreteada de los Mier también, y dices, no, pero es en etapas todo. O sea, de niño a lo mejor escuchas una cosa. Yo escuchaba mucha estación de radio de oldies, y luego de repente en la high school empecé a escuchar rock clásico, y luego empecé a escuchar el indie que estaba de moda, ¿no? Después de The Strokes y Interpol y esas cosas, te empiezas a entrar en cosas así, más como indie, más mainstream. Y en algún momento ya esa música como que no tiene el mismo efecto que tenía en ti, entonces ya empiezas a buscar algo diferente, algo, un tipo de música que haga algo diferente por ti, ¿no? Que te haga ver la música de una manera diferente. Y en el momento que empezamos a hacer este grupo, esa música para mí y para nosotros creo fue la música regional, ¿no? Pero pues, más como por el lado de la cumbia mexicana, música tropical y así.
Sí, que eso yo lo hablábamos ahora antes de que hiciéramos la entrevista, de que por lo menos en Costa Rica no, o sea, la música popular, digamos, la música tradicional no se escucha, digamos, por jóvenes. Tal vez hay un aspecto también como generacional, a veces también hay algo clasista, ¿no? O sea, se piensa que es como la música a los sectores populares, entonces hay como una división ahí como implícita entre lo que escucha, qué sé yo, la clase media para arriba y lo que escucha como la clase baja. Y que también nos estábamos dando cuenta que como que en Latinoamérica, como que en los últimos años hubo como un proceso como para rescatar, digamos, hasta cierto punto esos ritmos y combinarlos electrónicamente, qué sé yo, en Argentina, que se empezó a experimentar con la cumbia, ¿no? En Colombia, que se experimenta mucho como con sonidos del Caribe también. Y bueno, y que también lo vemos en México, que tal vez en México, no sé, a lo mejor esa música no existe o no se siente tanto esa división, porque digamos se escucha mucho como influencias de, digamos, qué sé yo, en bandas de Monterrey o de bueno, de donde son ustedes, Tijuana y así, donde hay como mucha influencia. Entonces no sé si a lo mejor no existe tanto esa como división así física, psicológica entre estos tipos de música.
Definitivamente sí existe, y todavía se, dentro de ciertos sectores de clase es mucho más aparente, ¿no? Por ejemplo, con el Tribal Monterrey empezó a agarrar un montón de backlash por lo mismo, de que era música popular del DF y música pues, de sectores de clase obrera. Y pues no, o sea, está en México existe una palabra que es nonaco, que es como música naca, es como música pues, populacha, ¿no? Entonces mucha gente empezó a tachar este género nuevo, tribal, de eso, ¿no? Pero sin ver este lado de que, ah, ok, es una música nueva mexicana que ha como trascendido, hizo como que el brinco entre música regional como acústica, más tradicional de bandas, y ya, es como música electrónica propiamente producida en computadoras. No le ven ese lado, le ven como que, ah, no, es música para el pueblo, no me gusta, ¿no?
Sí, son está los naco. Los mismos estigmas de siempre. El caso de nosotros creo es un poco diferente, porque en Tijuana esa división física no se da tanto, porque la ciudad está muy mezclada. En México DF, en Monterrey, especialmente en Guadalajara, la segregación se manifiesta de una manera como que, pues no sé, muy en la arquitectura de la ciudad y todo. Y en Tijuana no, porque en Tijuana es más como una licuadora, ¿no? O sea, todo está en todas partes. Entonces puedes tener tu bar, el bar hipster de moda, ¿no? Aquí y a la vuelta de la esquina está el bar popular, la estrella, ¿no? Donde vas a bailar cumbia, donde clase más como obrera o lo que sea, van a bailar cumbia o lo que sea. Y eventualmente esto se vuelve parte también como que de tu vida nocturna, ¿no? O sea, como pues vamos a la estrella o vamos a las pulgas, ¿no? Uh-huh. Y por eso creo, claro que en Tijuana existe gente que tiene prejuicios ante esto, especialmente la gente que está en el rock. La gente que está en el rock siempre es como la más purista y dice, no. Pero creo que para uno es más, o sea, es más fácil descubrir ese lado, ¿no? Siendo de Tijuana, que siendo el DF, donde obviamente todo el mundo está dividido, donde tiene que estar dividido y ya. Thank you.
digamos, ¿por qué hacer un grupo de música electrónica? ¿Por qué instrumentos electrónicos?
Porque
es el futuro.
No, pues déjate que sea el futuro, es simplemente como desde la época, ¿no? Entonces no tiene caso de empezar una banda como con una batería, un bajo y una guitarra y hacer, o sea, para mí no tiene sentido hacer eso en pleno 2013. O sea, ya nomás estás reviviendo cosas que no te tocaron a ti, ¿no? Es mejor hacer algo que sea muy de la época y usar los recursos que están existiendo en esta época. Es por eso que, pues, o sea, principalmente usamos laptops, controladores, sintetizadores.
Producimos en programas.
Sí, pues, o sea, son en Ableton, ¿no? Es lo que utilizamos principalmente para producir. O sea, yo toco con un iPad en vivo. O sea, siento que tiene más sentido, o es un poco más honesto, utilizar los recursos tecnológicos de la época para producir cierta música que es de la época también. O sea, también el internet es una herramienta muy importante dentro de nuestra producción, porque de ahí agarramos cosas. O bueno, ahorita ya no tanto como antes, pero aún así sigue siendo como, por lo menos para explorar cosas nuevas que están pasando alrededor del mundo y en México, esa ha sido la herramienta más esencial. Entonces, por eso, o sea, no es, pues, supongo que es un tipo de filosofía, pero no es como, o sea, se siente anacrónico hacer una banda con instrumentos.
Pero no es anacrónico al mismo tiempo basarse, digamos, en sonidos que tienen como todo este...
Pero ahí es donde está el catch, exactamente. O sea, ahí es donde está como la ironía de todo, ¿no? Porque estamos tomando como ritmos tradicionales. O sea,
sí, pero es que también hay varias maneras de abordar estos sonidos, creo. Una manera como muy común es abordarlo desde el punto de vista de la nostalgia. O hay que revivir estos sonidos y porque estuvo muy chingona esta música. O hay que revivir estos sonidos, pero con un toque de ironía, con kitsch. Ese es otro, ¿no? Y creo que nosotros más bien lo hacemos con el fin de... O sea, irónicamente utilizamos el pasado con fines más futuristas, porque es necesario como para apuntar, yo creo, hacia algún futuro, sea cual sea, tener bases en algo, tener bases en alguna cultura, tener raíces, pues, ¿no? Para tener alas necesitas tener raíces. Y lo hacemos desde este punto, pero es un punto de partida, no es como ya nos vamos a quedar aquí en el folclore. Porque si hay mucha gente, y en música electrónica hay mucha gente que hace eso también, ¿no? O sea, la cumbia digital y todo. Hay que hacer cumbia villera nomás, pero... Uh-huh. O sea, de eso no se trata, pues. O por lo menos en nuestro caso de eso no se trata.
¿A qué suena el futuro?
Pues es lo que estamos explorando.
Cáguenle en la noche.
Compren el disco.
Compren el disco.
La libertad y el recurso.
No, una cuestión interesante que como que hemos discutido también, digamos, observando como la escena más o menos electrónica mexicana de acá, es que como que da la impresión de que tocan la temática más como lo que pasa en México, digamos, con todo este asunto de la guerra contra las drogas y todo, digamos, y la violencia, y que no sé, a lo mejor es que uno no está escuchando las bandas adecuadas, pero como que no se escucha tanto en ciertos géneros, que sí, tal vez como el indie o cosas así,
Ah, para nada.
para
No,
nada,
esa es
sino...
música totalmente derechista. Ay. Abiertamente derechista y clasista.
O sea, justamente estaba leyendo un artículo de por qué la película esta de Eugenio Derbez, que es como una película totalmente financiada por Televisa, tanto filosóficamente como monetariamente, tiene tanto éxito. O sea, según un periodista, fue porque empezaron a salir un montón de películas de denuncia en México. O sea, El Infierno, Heli, Mis Bala, todas estas películas que estaban tratándose y que la gente ya estaba harta, ¿no? Y por eso vamos a hacer algo escapista y totalmente desapegado a la realidad mexicana.
Que en nuestro caso sería similar. Hay pura música escapista y no hay casi como música de denuncia. Y también es un poco así como, no más, porque nadie lo está haciendo, ¿por qué no lo hacemos, no? Pero también porque ¿por qué no lo harías? ¿Sabes? O sea, de alguna manera, claro que hay diferentes maneras de abordarlo.
Es que, por ejemplo, estaba pensando, estaba platicando con una amiga otra vez, que por qué, digamos que si fueran los 70s, 80s, ahorita que está pasando todo lo de las reformas hacendarias y todo el desmadre de México económico, hubiera un montón de bandas que estuvieran tratando estos temas, pero ahorita por qué no hay, o sea, o igual y sí hay, pero son como la misma fórmula, como una banda de rock y gritando, como que, ah, va, va, peña.
O sea, no son bandas de la
Ah,
época.
no son bandas de la época, como estaba diciendo hace rato. O sea, no están desplegando como el contexto de ahorita. ¿Por qué no hay? ¿Quién sabe por qué no
Pues no es música del futuro. Ah, por eso. Es que también viene siendo parte del mismo discurso futurista, ¿no? No nomás es imaginar un futuro musical o sonoro, sino también imaginar un futuro social, por decirlo así, y viene siendo parte de lo mismo. Y este disco, el que estamos planeando justamente ahorita, el de la derrota, pues de cierta manera sí es un poco como apuntando hacia el futuro de México, pero, o sea, no es un futuro chido, es un futuro un poco distópico.
Distópico.
Como
O sea, como,
sí,
o sea, cómo van las cosas.
Children of Men, o un
Sí.
pedo así, o sea, como que, ¿sabes? Que pues viene siendo parte de lo mismo, al final de cuentas, de ese discurso y esa estética que manejamos
Sí,
del
porque
futuro.
digamos, eso que sí es cierto, digamos, no es, ustedes hacen como, si meten elementos así como de protesta, de crítica, pero no es al estilo, digamos, como tal vez tradicional como se entiende eso, que es cantar una canción así y nada más empezar a decir como, maldito gobierno o cosas así, sino que es como una cuestión tal vez como más, como un, o sea, se nota en los títulos de las canciones, en tal vez en el arte, en cosas así, pero es como tal vez más... como más como un subtexto,
Sí,
no es tan en la
definitivamente.
cara, digamos.
Sí, pues es totalmente subtexto, es
Para el subconsciente, directamente.
es tocar los temas, pero no necesariamente con una solución o como, ¿sabes? O sea, ni siquiera con enojo o con tristeza, es totalmente neutral, creo, el sentimiento ahí, más bien es nomás como, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Y ahí deduce lo que quieras, pero pues está entrando en tu mente de alguna manera. Pero sí, creo que es totalmente. O sea, hasta estas bandas indie que mencionas, de cierta manera están adoptando una postura política. Conscientemente o no, lo están haciendo. O sea, el evadir estos temas ya es adoptar una postura política, pues, ¿no? Es adoptar una postura ya sea conformista o lo que sea, pero es asumir algo, pues. Y entonces es inevitable con cualquier cosa que se haga no abordar el tema político, creo. De cierta manera, todo el arte, la creación o lo que sea, tiene que llevar este componente político. Y entonces, pues nosotros lo llevamos, creo, de una manera un poco más consciente, o intentamos ser un poco más conscientes sobre ello. Porque siempre la música, creo, en particular, va a ser un reflejo de su época. Entonces, O sea, no es por ponerme como pretencioso ni nada, pero cuando estaban los valses, por ejemplo, de Strauss, es la música más escapista del mundo, es como que justo antes de que se disolviera el imperio de Austria-Hungría, ¿no? O sea, el tiempo estaba de la verga, la situación política estaba de la verga, venía la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo tienes la música más como, ¿sabes? Ecstatic y feliz y escapista, como, ¿sabes? Escuchas esa música y no pensarías que estaba de la verga la situación en ese entonces.
Es algo porque era música para una élite que estaba totalmente escapando eso, ¿no?
Pues sí, o sea...
Y es lo mismo, ¿no? O sea, usualmente la gente que escucha estas bandas indie, pues es como... Pues no todo, pero por generalizar es como... Gente de la Roma.
Gente
de la
Roma.
Irónicamente nosotros vivimos ahí.
Gente de la Roma, gente que quiere vivir en la Roma. O...
Pues es una burbujita, ¿no? O sea, socialmente hablando en el DF, la Roma, la Condesa, es como, puedes estar viviendo ahí y nunca ver como todo el desmadre que está ocurriendo alrededor, que es muy aparente.
Pero sí es muy de privilegio, creo, ¿no? Hasta cierto punto, la música.
escapismo es hasta cierto punto necesario.
Sí, también. Digamos, si no te vuelves loco.
Incluso ustedes, digamos, están combinando música de baile, que es por uh-huh. naturaleza escapista, pero sí, con sí, un trasfondo
más realista.
Sí, bueno, eso es parte de la música, creo, en general. Es de la música tiene este componente escapista, pero tiene otras funciones también, ¿no? Entonces, no sé. No, sí hay cierto contraste ahí, creo, en la música de meter algo muy escapista. Mucha gente dice, ah, es música para drogadictos. porque si es música, venimos muy de esa tradición también, musical, meramente hablando musicalmente.
De la tradición de drogadictos.
Venimos de la tradición de drogadictos. No, venimos de la tradición de, en gran parte, creo, de nuestra formación, íbamos a mucho a raves y cosas así en Tijuana. El Tijuana sí tiene como que historial de ser una ciudad
fiesta.
De para fiesta,
música electrónica, de música raves.
Así, no necesariamente siempre buena música electrónica, pero.
Sino para ir a una fiesta y sabes que te vas a quedar hasta las 6, 7 de la mañana y haciendo fiesta,
y,
bailando.
Y echarte algo, fumar algo, no sé. Entonces, tiene mucho de eso. Ese es el formato, pues, ¿no? Por lo menos en una cuestión general, ese es el formato. Como si adoptáramos el rock como nuestro formato, ¿no? Pues este es el formato, ¿no? La música rave, la música electrónica, la música de baile. Pero por otra parte, le tratamos de meter como que, digamos, otro layer, ¿no? Otra capa a la música, que es algo que no se encuentra generalmente de esa forma en la música electrónica. Porque, o sea, sí se puede argumentar que la música electrónica, simplemente por su ambiente, ¿no? Por la política del club y lo que sea, es música política. Uh-huh. O que tiene mucha carga política. Pero nosotros como que tomamos ese lado político y le damos como que un poquito más, ¿no? Lo llevamos al próximo paso, ¿no? ¿Qué es hacer música política para el rave, ¿no? Uh-huh. No es algo tan común, creo.
No. Pues también es muy irónico porque una fiesta usualmente no te acuerdas de lo que pasó.
Sí, un poco eso, tiene eso, ¿no? Sí. Medio como de un sueño o algo, ¿no? Sí.
Sí. A mí me recuerda tal vez un poco así como lo político electrónico, tal vez como, no sé, como los inicios del Detroit Techno, tal vez, que era como esta.
Sí, que estaba muy militante, ¿no?
Muy militante, así como grupos como Underground Resistance, que eran así como, que era música, digamos, de fiesta, de baile, ¿verdad?
Pero
era
política. Techno,
pero politizado, ¿no? Y los tipos tocaban ahí como con las caras tapadas y no sé qué. Y era como mucho eso, como de, igual, tal vez no tirar el mensaje en la cara, así como están escuchando música política, párense uh-huh. y tengan una conversación o una cosa así.
Sino que casi esas drogas, ¿no? Pónganse a debatir.
Piensen de dónde vienen esas drogas.
La ironía, ¿no?
Sí.
Sino como una cuestión casi que hasta subliminal, ¿no? Que era como meter así como ciertas imágenes, ¿verdad? Ciertos como samples ahí que se repiten y que al final de cuentas, tal vez ya cuando uno los escucha ya fuera de ese contexto, ya uno dice como, ok, sí, esto tiene como, o sea, cierto mensaje como contra, qué sé yo, el racismo, Black Power o cosas así en esa
sí,
época.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero siento que lo chido de Underground Resistance es que sí tenían este componente de fiestas uh-huh. y como que su música era muy militante, sónicamente así militante. Uh-huh. Pero también creo que ahorita están haciendo como, hicieron mucho como por su comunidad y como trabajaron en base como que.
Sí,
Detroit es la primera ciudad de Estados Unidos que llegó a bancarrota. Uh-huh. Está de la verga. Uh-huh. Y pues ellos han sido como una gente como para ayudar a la comunidad. Entonces uno no más es como hacer música política, sino, digo, si quieres llevarlo al próximo paso, pues ¿qué estás haciendo ya tú, no? Como persona uh-huh. y ya no como artista.
Ajá. Uh-huh.
¿Y creen que tal vez es como, no sé, como en la situación actual de México, más fácil transmitir esos mensajes por medio de la música electrónica? Porque no sé, digamos, yo veo como, qué sé yo, hay, tal vez por el sonido como un poco distópico de alguno de estos artistas, digamos, yo no sé, yo veo la portada del EP de 714, el último, que es una palmera quemándose, entonces ahí casi que no tiene que decir nada, ¿verdad? Ya como que se entiende como algún, no sé, un subtexto, una cuestión ahí. Y bueno, obviamente como, qué sé yo, Santos, que deja como una cuestión más ahí apocalíptica, ¿no? Más entonces, no sé si me da la impresión a mí de que la electrónica, bueno, y hay como otros artistas en Monterrey y por ahí que están, en Ciudad Juárez, que están haciendo lo suyo.
En Huayno.
Pues, tal vez no es como, no sé si es más fácil, pero es, digamos, es como distinto, así como una, más mediado poder comunicarlo por medio, qué sé yo, de samples o de o algunas palabras repetidas en vez de llegar y echarse un discurso ahí al estilo, no sé, como ska o cuestiones así.
Sí, sí, sí. Pues tiene más de dónde, tienes más de dónde crear, digamos, ¿no? Como un espectro ahí sonoro que te crea un mundo, ¿no? Esa es la ventaja de la música electrónica, ¿no? Que puedes hacer, pues esencialmente puedes crear, ¿no? Algo, un mundo, o sea, no te tienes que limitar a la guitarra o a la batería, puedes usar cualquier sonido, puedes ampliar o puedes editar lo que sea. Este güey Wino tiene una rola muy chida ahorita.
Ah, se acaba de sacar.
Hay que hablar de ella. ¿Se llama cómo? Sí. ¿Masunto?
Monsanto.
Monsanto.
Y es básicamente un beat del Wino y un rapero, el Pollo Cacique.
El Pollo Cacique.
Pseudo rapeando, es como apenas, o sea...
Nomás está hablando y así como bien emputado.
Está como bien emputado, cagando el palo de todos los transgénicos que están llegando.
Es una rola sobre los...
Sobre la comida transgénica y... Cagando el palo.
Pinche comida, vale verga.
Sí. Dice, acá en Juaritos nadie sabe qué pedito.
Y, pues, o sea, esa está distópica para que veas.
O sea, en Ciudad Juárez, pues la rola dice que nadie está hablando como de eso y que ellos sí, como que agarran la onda, ¿no? Y está chido porque está bien.
Vale madre.
Suena como derretida la canción.
O sea, nomás es una voz así con el pitch muy abajo y nomás. Ya ni está rapeando, yo creo. Nomás está hablando.
Sí. Está bien chido. Es como las cosas más interesantes que he escuchado.
Política. Sí, es que tenemos como que. Creo que de todos nuestros contemporáneos somos como los que más nos hemos clavado en lo político, pero sí hay contemporáneos nuestros haciendo música política, creo.
Pues esa rola.
Esa rola de.
La de Sonsobot, la del.
La de Denise.
No, la de Corrido. Pues hay otras, ¿no? También. La de Denise también es de la historia.
Es la historia de los policías.
Sí.
Esa está muy buena, esa todavía no sale.
Ya, yeah, pues hay demás.
Hay una que habíamos escuchado, Daniel y yo, que era Jackie Lowe, creo que era como Coloso. Sí. No, sí,
un Coloso.
Ah, Morando.
Está interesante.
Sí, sí, que se ampliaba y decía México con hambre.
Sí.
México con hambre. Ajá. Eso está interesante, sí. Pues sí, no sé, es algo relativamente nuevo, creo, que se está dando ahorita en la electrónica, el lado político. Y es más norteño. Bueno, Jackie lo es del DF, pero sí es un movimiento, creo, un poquito más norteño. Allá donde sí son, por lo menos, creo que está un poquito más político el pedo ya. O les importa menos, pues, abordar ese tema político que en el DF.
Pues que el DF está muy politizado siempre. Todo se siente la política en todas partes. Siento que en el norte, como está un poco más relajado la onda en esos términos, o por lo menos más apolítico, pues como que sientes que estás haciendo algo al hablar de estos temas, a diferencia del DF, que en todas partes encuentras graffiti político y todo así. O sea, cambian la perspectiva.
Pero el DF es como... El pedo del DF es como un mundo en sí mismo, sí. O sea... Esos pedos no salen del DF, ¿sabes?
Pero son un reflejo de todo lo que está pasando en el país. Como que pum, ahí está.
Ahí haces algo y es cualquier otra marcha.
We'll be right back.
después leí por ahí que tenían pensado irse de Tijuana.
Ya no estamos en Tijuana. Más bien, ya nos fuimos de Tijuana y ya estamos pensando en irnos del DF.
Ajá. Sí, llevamos como un año viviendo en DF.
Desde febrero. Ajá. Desde febrero estamos en el DF. Y pues está interesante, es un cambio, pero está raro, como lo que está, le está diciendo Mois el otro día, es que está raro ser de la frontera. Porque después de un rato, si estás en un lugar por mucho tiempo, te empiezas como a asfixiar o algo, ¿sabes? O sea, estar mucho tiempo en Estados Unidos o estar mucho tiempo en México, como que no. Como que necesitas ese balance que te da la frontera. Y todo este año, por lo menos para mí, fue la primera vez que yo vivo en México. Porque yo toda mi vida viví en Estados Unidos. Me mudé a México por primera vez y es una experiencia muy diferente. Y ya llevo casi un año ahí, digo, como que bueno, necesito descansar tantito, necesito regresar un poco a California acá y chill out, es muy estresante ya estar en el DF por un rato. Entonces, pero ya no estamos así como de base, ya no estamos en San Diego, Tijuana. Mm-hmm. Ya más bien estamos como que rebotando en todas partes.
Y para algo como lo que hacen ustedes, que se siente tan dependiente del lugar de donde salió, tanto musical como temáticamente.
Ah, yo creo
que afecta esos cambios.
Aunque al principio pensarías que sí estaba muy, oh, ¿qué va a pasar si los vacunos se van de Tijuana? Y como que van a perder su edge. No creo.
Bueno, al final de cuentas la gente sigue diciendo que es la banda de Tijuana, porque pues, sí somos de Tijuana.
Pero pues también somos más parte del internet que nada, entonces, post geográfico, yo pienso. No importa dónde estemos.
Digo, en ese aspecto, la frontera no es un lugar muy estable, siempre está como que fluctuating, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que nosotros somos igual, ¿no? No estamos como en un solo lado y estamos como moviéndonos. Y más bien es como moverte para que siga como creciendo y se siga difundiendo tu onda, ¿no? Porque si te quedas en Tijuana, vas a llegar
hasta cierto punto. Puedes llegar hasta cierto punto ya.
Y luego ya no vas a conocer más gente, ¿sabes? O sea, uh-huh. Necesitas uh-huh. estarte moviendo.
Y también es como para que el discurso vaya agarrando más como que fuerza a ir visitando otras partes del mundo y tocar en diferentes lugares, como que te abre la mente y entiendes como que en realidad qué está pasando en México en lugar de que sí. Solo estás hablando de tu ciudad o tu país y nunca has salido de tu país. No tienes punto de comparación.
Uh-huh. Sí, pues sí. Entonces, quién sabe dónde vayamos a estar en el 2014, pero probablemente no va a ser Tijuana.
Yeah.
Esta fue una edición más de Fin Dependiente. Te esperamos la próxima semana aquí en Radio 1.